Lección 12. El rapto. Resumen. El término rapto se refiere al evento cuando Cristo regresa para llevarse a los creyentes de la tierra. La Escritura no utiliza el término rapto, pero describe el evento. Comenzaremos esta lección examinando dos pasajes que describen el rapto. Miren juntos, primero de Tesalonicenses, 4, 13 a 18. Pida a algunos alumnos que describan lo que ocurre en el pasaje. Primero de Tesalonicenses, 4, 13 a 17, dice que el Señor volverá con el sonido de una trompeta. Y en ese momento los creyentes que hayan muerto resucitarán. Todos los creyentes se elevarán juntos en el aire para encontrarse con el Señor. ¿Qué muestra el versículo 13 que preocupaba a los tesalonicenses? Parece que los creyentes de Tesalónica estaban anticipando el regreso de Cristo, pero estaban preocupados por los creyentes que ya habían muerto. Tal vez pensaron que alguien que murió antes del regreso de Cristo no sería incluido en el reino de Cristo. El apóstol les aseguró que los creyentes que murieron serán resucitados e incluidos. Por lo tanto, los cristianos no se afligen sin esperanza por los creyentes que han muerto. Miren juntos 1 Corintios 15, 50-53. Pide a algunos alumnos que describan lo que ocurre en el pasaje. 1 Corintios 15, 50-53. Dice que el Señor vendrá muy repentinamente, al sonido de la última trompeta. En ese momento los muertos serán resucitados en cuerpos glorificados, y los creyentes vivos también serán transformados. Este pasaje viene en un capítulo sobre la resurrección. Algunos de los cristianos de Corinto no entendían que la doctrina de la resurrección es necesaria para la fe cristiana. A lo largo del capítulo, Pablo dio muchas razones de que esta doctrina es importante. En estos versos, dijo que una persona en su forma natural no puede entrar en las condiciones eternas del reino de Dios. Si un creyente está vivo o muerto al regreso de Cristo, será cambiado a una forma inmortal. Nos alegraremos por el fin de nuestra persecución y otros sufrimientos. Segundo de Tesalonicenses 1:7. Nos alegraremos por los que encontraron la salvación a través de nuestro ministerio. Primero de Tesalonicenses 2:19. Miren juntos, Primero de Juan 3:1-3. Primero de Juan 3:1-3. Dice que porque ya somos hijos de Dios, somos diferentes del mundo. Sin embargo, los creyentes aún no tienen la forma física que tendrán en la eternidad. Al regreso de Cristo, lo veremos en su forma glorificada. Y seremos cambiados para ser como Él. Una persona que vive con esta anticipación será espiritual y moralmente pura, porque quiere ser como Jesús. No tendría sentido que una persona dijera que quiere ser como Jesús en el cielo, pero que no quisiera ser como Él en su pureza en la tierra. Otro pasaje que hace una conexión entre la vida santa y nuestra expectativa de un cambio en el regreso del Señor es Filipenses 3:20-21. Pablo oró para que los creyentes de Tesalónica fueran establecidos en el amor para que fueran irreprochables en espíritu, alma y cuerpo al regreso de Cristo. Su oración no era que fueran hechos santos al regreso de Cristo, sino que fueran hechos santos para la vida cristiana y fueran encontrados santos al regreso de Cristo. Primero de Tesalonicenses 5:23. Diferentes alumnos deben leer al grupo Mateo 24:30-31. Marcos 13:26-27 y Lucas 21:27-28. La venida del Señor y la reunión de su pueblo se describen en estos pasajes de los evangelios. No todos los teólogos creen que estos versículos describen el rapto, por al menos dos razones. 1. Creen que el rapto ocurrirá antes de la tribulación, pero los pasajes de los evangelios ponen el regreso de Cristo al final. 2. Ellos creen que el rapto será visto solo por los creyentes, pero estos pasajes dicen que todos en el mundo verán el regreso de Cristo. En esta lección, estudiaremos la controversia de si Cristo regresará antes, durante o después de la tribulación. Es importante recordar que la opinión de una persona en esta controversia no determina si es o no un verdadero cristiano. El regreso de Cristo es una doctrina cristiana necesaria, pero el momento de su regreso no lo es. Un cristiano puede tener una fuerte opinión basada en su comprensión de las declaraciones de la Biblia, pero no debe romper la comunión con un creyente que tiene una opinión diferente. Creencias de la Iglesia Primitiva sobre el rapto. La Didache. Nota. La Didache fue un resumen de la doctrina cristiana escrito en el siglo II. Este escrito advertía a los creyentes que no se apartaran de su fe durante el gobierno del anticristo. Allí aparecerá el engañador del mundo como hijo de Dios, y hará señales y prodigios, y la tierra será entregada en sus manos, y muchos se escandalizarán y se perderán, pero los que perseveren en su fe se salvarán. Entonces, el mundo verá al Señor venir sobre las nubes del cielo. El pastor de Hermas. Nota. El pastor de Hermas se utilizó en las iglesias como material de devoción desde aproximadamente el año 150 después de Cristo. El escritor advirtió a los creyentes de una gran persecución futura. Dijo que si la iglesia es advertida para que mantenga su fe, la prueba será como nada. Justino Mártir. Justino Mártir fue un defensor de la fe cristiana que finalmente murió por su testimonio. Escribió sobre el regreso de Cristo. Vendrá del cielo con gloria cuando el hombre de la apostasía, que habla cosas extrañas contra el Altísimo, se atreva a hacer cosas ilícitas en la tierra contra nosotros los cristianos. Diálogo con Trifón, 110. Ireneo. Ireneo fue un obispo en el siglo II. Habló de los 10 reinos representados por 10 cuernos en Daniel, que darán sus reinos a la bestia y pondrán en fuga a la iglesia. Después serán destruidos por la venida de nuestro Señor. Contra las herejías, 5:26-1. Y por esta causa es necesaria la tribulación para los que se salvan, para que sean aptos para el banquete real, 27:4. Se refiere a los creyentes que sobreviven a la tribulación como aquellos que el Señor encontrará en la carne, esperándole desde el cielo, y que han sufrido la tribulación, así como escapado de las manos del maligno, 35:1. Tertuliano. Tertuliano describió el día del Señor, identificado por señales y maravillas, la destrucción de la tierra y la guerra entre las naciones. Luego citó el versículo que dice a los creyentes: velad pues, y orad siempre, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y de comparecer ante el Hijo del Hombre. Y luego dijo que esta salvación será después de que todas esas cosas hayan sucedido. Lactancio. Lactancio fue un líder de la Iglesia Latina en el siglo III. Al describir el gobierno del anticristo, predijo que 2/3 de los creyentes morirán como mártires durante ese tiempo. Dios enviará al gran rey para rescatarlos y destruir a los malvados. Institutos Divinos, 7. Hipólito. Hipólito fue obispo de Roma en el siglo III. Describiendo el gobierno del anticristo, dijo: debemos guardar con temor lo que nos han dicho los benditos profetas, para que cuando estas cosas sucedan, estemos preparados para ellas y no nos engañemos. Dijo que después de la abominación de la desolación, ¿qué queda sino la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo desde el cielo, a quien hemos esperado y aguardado? Porque el Señor dice: y cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces mirad y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Él creía que la venida de Jesús al final de la tribulación es la venida que los creyentes están esperando. La doctrina del rapto de la pretribulación. La doctrina de un rapto pretribulación fue enseñada por primera vez, en 1827, por John Darby, un pastor de un grupo llamado Los Hermanos de Plymouth, en Irlanda. Según la doctrina de un rapto pretribulación, el rapto ocurrirá antes de la tribulación, y los creyentes no estarán en la tierra durante este periodo. El rapto será repentino y secreto, visto solo por los cristianos. El mundo solo sabrá que los cristianos se han ido repentinamente. Jesús regresará al final de la tribulación como un rey conquistador, trayendo juicio al mundo. Esta venida será visible para todo el mundo. Esta venida se llama el Día del Señor. Durante el período de la tribulación, Dios castigará al mundo y tratará con Israel para llevar a esa nación al arrepentimiento. Algunos que creen en esta doctrina creen que el Espíritu Santo no estará activo en la tierra durante este tiempo, y será imposible que un pecador se arrepienta y se convierta. A continuación, consideraremos las razones por las que la gente sostiene la doctrina de un rapto pre-tribulación. No todas las personas que sostienen esa doctrina usarían todas estas razones. Después de cada razón, consideraremos cómo responderían las personas que no creen que la razón sea válida. 1. Dios siempre remueve a su pueblo antes de castigar a los malvados. Por ejemplo, Noé fue removido antes del diluvio, y Lot fue removido antes de la destrucción de Sodoma. Respuesta. Noé y Lot no fueron sacados de un período de sufrimiento, sino de un tiempo en el que todos los demás serían destruidos. Noé no fue sacado de la tierra, sino protegido en la tierra. 2. Dios no quiere que los creyentes sufran su ira. Primero de Tesalonicenses 5:9. Respuesta. Muchas de las condiciones de la tribulación son hechas por el hombre y no directamente por la ira de Dios. En todas las épocas, los cristianos han sufrido condiciones terrenales. Los eventos cerca del final de la tribulación son específicamente la ira de Dios. Apocalipsis 15, 1 y 7. Dios podría proteger a su pueblo en la tierra o removerlo cerca del final del período antes de que su ira se derrame sobre la tierra. 3. En Apocalipsis 4, 1, se abre una puerta y Juan es llevado al cielo. Esto simboliza el rapto que ocurre antes de la tribulación. Respuesta. Esto es convertir al autor en un símbolo en su propio escrito. Juan se menciona a sí mismo varias veces a lo largo del libro, y no podría simbolizar a la iglesia cada vez. 4. La palabra iglesia no aparece en la mayor parte del libro de Apocalipsis. Eso significa que la iglesia no está presente durante esos eventos. Respuesta. La palabra iglesia tampoco aparece en los pasajes sobre el rapto, primero de Tesalonicenses 4:15 a 17, primero de Corintios 15:51 a 52. Pero sabemos que la iglesia estará allí. Los creyentes se mencionan varias veces en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 13:14. 5. En Apocalipsis 4:4, 24 ancianos están delante del trono. Ellos representan a la iglesia, mostrando que la iglesia está en el cielo antes de la tribulación. Respuesta. Aunque simbolicen o representen a la iglesia, no es necesario que la iglesia esté allí. Juan sí vio a la iglesia como una gran multitud en Apocalipsis 7, 9 a 14. 6. En 2 de Tesalonicenses 2, de 6 a 8, leemos que el Espíritu Santo debe ser removido antes de que el anticristo sea revelado. Si el Espíritu Santo se ha ido del mundo, la iglesia debe irse también. Respuesta. No es razonable pensar que el Espíritu Santo deba abandonar el mundo para permitir que algo suceda. Dios a menudo elige permitir que algo suceda. Dios está presente en todas partes siempre. Si el Espíritu Santo no estuviera presente durante la tribulación, Israel no podría convertirse. 7. Jesús prometió a los creyentes de Filadelfia que serían protegidos de la hora de la tentación que viene sobre todo el mundo. Por lo tanto, los creyentes fieles no pasarán por el período de 7 años de tribulación. Respuesta. Las iglesias fieles han sufrido en muchos períodos de la historia. El término griego traducido como protegido aparece en otras partes de las Escrituras. En Juan 17:15, Jesús oró para que los creyentes fueran protegidos del mal mientras estuvieran en el mundo. En Gálatas 1:4, se dice que estamos protegidos de esta época malvada, aunque todavía vivimos en ella. Obviamente, no es necesario que alguien sea retirado del mundo para tener la protección de Dios. Después de enumerar los eventos de la tribulación en Lucas 21, Jesús dijo a los creyentes que estas eran señales que verían, versículos 28 y 31. Aparentemente los creyentes estarían en la tierra para ver estas cosas. 8. Mateo 24:22. Promete que el tiempo se acortará por el bien de los elegidos. Eso significa que el pueblo de Dios será sacado antes de tiempo. Respuesta. El pasaje dice que debido a las condiciones de la tierra, nadie sobreviviría si Dios no le pusiera fin. Él la llevará a su fin por el bien de su pueblo, lo cual no sería necesario si no estuviera todavía en la tierra. 9. Jesús dijo que no podemos saber el tiempo de su regreso. Eso no sería cierto si supiéramos que vendrá 7 años después de que comience la tribulación. Respuesta. Todavía no sabemos cuándo comenzará la tribulación. Incluso durante la tribulación, es posible que no sepamos exactamente cuándo comenzó. Por lo tanto, no podremos predecir exactamente cuándo regresará Jesús. Sin embargo, Jesús dijo que podemos reconocer cuando su regreso está cerca debido a los eventos en la tierra. Lucas 21:31. 10. El dispensacionalismo cree que Israel y la Iglesia están completamente separados en el plan de Dios, con diferentes planes de salvación. Por lo tanto, la Iglesia debe ser sacada de la tierra mientras Dios trata con Israel. Respuesta. Solo hay un camino para ser salvado, por gracia a través de la fe, para judíos o gentiles. Romanos 3:22, 29:30. No es necesario que la Iglesia desaparezca de la tierra mientras Dios trata con Israel. 11. Jesús dijo que veláramos y estuviéramos preparados para su regreso en cualquier momento. La doctrina de la inminencia es que no hay ningún evento que deba ocurrir antes de que esperemos el regreso de Cristo. Respuesta. Jesús les dijo a los discípulos que Jerusalén sería destruida. Lucas 13:35. Que Pedro envejecería y moriría. Juan 21:18-23. Y que el Evangelio sería predicado por todo el mundo. Mateo 24:14. Por lo tanto, no esperaban que regresara antes de que ocurrieran esas cosas. El propósito del pasaje de los Evangelios, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, es que la Iglesia sea capaz de reconocer los últimos días. Pablo dijo a la Iglesia de Tesalónica que debían ocurrir varios acontecimientos antes del regreso del Señor, segundo de Tesalonicenses 2:1-4. ¿Por qué se nos dice que vigilemos y estemos preparados? Las exhortaciones del Nuevo Testamento a velar siempre utilizan las palabras griegas que significan sobriedad, alerta y vigilancia, en lugar de la palabra griega que significa centrar la atención en algo específico. No se nos ordena velar por la venida de Cristo, sino estar espiritualmente alerta cuando su venida parece retrasarse. Aquí hay algunos ejemplos bíblicos de momentos en los que la gente debía estar en guardia. La vigilancia oficial se menciona en Mateo 14:25, Mateo 27:65, Mateo 28:11, Marcos 6:48 y Lucas 12:38. En Mateo 26:38, no se les dijo a los discípulos que vigilaran algo en particular, sino que se mantuvieran despiertos y alertas. En Lucas 2:8, los pastores vigilaban su rebaño. En Hechos 20:31, Pablo advirtió a la iglesia que vigilara, porque vendrían engañadores después de su partida. Hebreos 13:17, dice que los pastores velan por las almas que están bajo su cuidado. En Apocalipsis 3:2-3, su falta de vigilancia estaba permitiendo que las cosas espirituales murieran. En varias escrituras, se les dice a los creyentes que vigilen, pero no se les dice que vigilen algo en particular. 1 de Corintios 16:13, 1 de Pedro 4:7 y Colosenses 4:2. En todos estos ejemplos, no debían velar por un evento futuro, sino protegerse de un peligro presente. Entonces, ¿por qué se supone que debemos velar porque esperamos la venida del Señor? Su venida será inesperada para aquellos que se orientan a este mundo durante el retraso. Mateo 24:42-51 y Lucas 21:36. Si una persona está espiritualmente dormida en lugar de estar vigilante, el día del Señor llegará inesperadamente. Primero de Tesalonicenses 5:6. los siervos no estaban preparados para el regreso del amo porque no vigilaban sus responsabilidades. Mateo 25:13 y Marcos 13:33-37. ¿Qué debemos mirar? No estamos mirando al cielo esperando que venga. Estamos vigilando espiritualmente para estar preparados para enfrentarnos a Él cuando vuelva. En 2 Pedro 3:10-14, el apóstol les dice a los creyentes que deben estar espiritualmente alertas debido al día del Señor que viene, aunque describe detalles que deben ser al final de la tribulación. Los creyentes saben que el día del Señor no viene inmediatamente, pero deben vivir vidas santas ahora porque saben que viene. Creencias sobre el tiempo del rapto. Nota: esta sección fue escrita por Sidney Grant. El rapto es un evento cuando Cristo regresa por su iglesia, y los verdaderos creyentes serán arrebatados juntos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:16-17. Al igual que la palabra Trinidad, el término rapto no se menciona en la Biblia. Este término es una transliteración de la palabra latina que se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:17 y que se traduce en inglés como alcanzado. El rapto ocurrirá instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:51-52. La Biblia no nos enseña a determinar la fecha del regreso de Cristo. En cambio, nos enseña a velar porque no sabemos cuándo volverá. Mateo 24:42. El momento del regreso de Cristo ha sido debatido desde el comienzo del cristianismo. Muchas creencias o teorías han sido enseñadas a través de la historia de la Iglesia. Notaremos cuatro ideas principales que aún prevalecen hoy en día. Visión de la pretribulación. El punto de vista de la pretribulación, el punto de vista dispensacional estándar, enseña que el rapto tendrá lugar al comienzo de la tribulación de 7 años. Esto se basa en la enseñanza de que los cristianos no están destinados a sufrir la ira de Dios que se derramará durante la gran tribulación. 1 Tesalonicenses 5:9. Visión de la mitad de la tribulación. El punto de vista de la mitad de la tribulación es que el rapto ocurrirá a la mitad del período de la tribulación, que es cuando el anticristo será revelado. Daniel 12:7. 2 Tesalonicenses 2:1-12. Y el Espíritu Santo es quitado del mundo. La visión post-tribulación. El punto de vista post-tribulación es que el rapto ocurrirá al final del período de la tribulación. Este punto de vista se explicará más adelante en este capítulo. Vista encubierta o secreta. El punto de vista encubierto o secreto dice que es posible que todos estos puntos de vista estén equivocados, y que Dios, en su soberanía, tiene otros planes para el futuro. Ninguna de estas diferentes teorías de la escatología debe considerarse herejía porque no definen la salvación ni contradicen las doctrinas esenciales. Sin embargo, nuestra visión de los acontecimientos futuros sí influye en nuestras decisiones sobre el tiempo, el dinero y el estilo de vida. Todos vivimos con alguna visión de los acontecimientos futuros. Independientemente de nuestras creencias sobre la escatología, la clave de la vida eterna y la salvación se centra en nuestra creencia y fe solo en Jesucristo. Nuestra relación con Cristo es la prioridad absoluta. Entre las cuestiones que debemos estudiar se encuentran: 1. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las diferentes visiones del rapto? 2. ¿El rapto y la segunda venida de Cristo son el mismo evento o son diferentes? La doctrina del rapto a mitad de la tribulación. Según la doctrina de un rapto a mitad de la tribulación, Jesús regresará por los creyentes, incluyendo a los israelitas creyentes, en medio del período de la tribulación de 7 años. La Escritura dice que los creyentes no sufrirán la ira de Dios. 1 Tesalonicenses 5:9. La ira de Dios viene sobre la tierra especialmente en la segunda mitad del período de la tribulación. Apocalipsis 15:1 y 7, 16:1. Los creyentes serán sacados de la tierra antes de que llegue la ira de Dios. Apocalipsis 14, 14 a 19, describe la cosecha de creyentes y luego la cosecha de pecadores. Apocalipsis 15, 2. Muestra a los cristianos de la tribulación en el cielo antes de que la ira de Dios sea derramada sobre la tierra. Los creyentes están presentes en la tierra antes del tiempo de la ira de Dios, pero no durante la ira. Los pecadores no se arrepienten durante el tiempo de la ira. Apocalipsis 16, 9 y 11 y 21. Según la doctrina de la mitad de la tribulación, los dos testigos de Apocalipsis 11, 3 a 12, representan la iglesia. Ellos son testigos durante la primera mitad de la tribulación, y luego son llevados al cielo. La doctrina de la mitad de la tribulación enseña que la mujer en Apocalipsis 12, que representa al Israel creyente, será raptada al mismo tiempo que la iglesia. El apóstol Pablo explicó que los creyentes verán al anticristo exigiendo adoración. Eso ocurrirá aproximadamente a la mitad de la tribulación. Según la doctrina de la mitad de la tribulación, los cristianos serán raptados poco después de que se revele el anticristo. La enseñanza de la tribulación media no tiene partidarios en la historia de la iglesia primitiva. Solo en los tiempos modernos se han desarrollado estas ideas. Las personas que rechazan las ideas de la tribulación media dicen que si fueran verdaderas, debería haber habido gente en la iglesia que las creyera hace mucho tiempo. Los pasajes evangélicos, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, muestran una larga serie de acontecimientos sin que se mencione la venida del Señor en el medio. El único regreso de Cristo que se menciona es cerca del final, y a los cristianos se les dice que lo esperen entonces. La doctrina del rapto post-tribulación. Según la doctrina del rapto post-tribulación, Jesús vendrá por los creyentes al final de la tribulación. Hasta la venida de Jesús, los creyentes en la tierra sufrirán persecución, pero serán protegidos de la ira de Dios. A continuación se presentan las razones para creer en un rapto posterior a la tribulación. 1. La Biblia parece describir solo un retorno de Cristo. Aquellos que creen en un rapto de pretribulación o de mediados de la tribulación creen que Jesús vuelve dos veces. Tratan de dividir las descripciones bíblicas de su venida en dos eventos. Los que creen en un rapto post-tribulación creen que todas las descripciones del regreso de Cristo parecen describir el mismo evento. El pasaje de los Evangelios, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, da la serie más completa de eventos en la tribulación. Solo se menciona una venida del Señor. Es al final, y a los creyentes se les dice que lo esperen entonces. En el Nuevo Testamento se utilizan tres palabras griegas para referirse a la venida de Cristo. Parusía significa venida. Apocalipsis significa revelación. Epifanía significa aparición. A continuación se presenta una lista de los pasajes de las Escrituras donde estos términos describen la venida del Señor. Parusía. Primero de Tesalonicenses 3, 13. Vuelve con los santos. Primero de Tesalonicenses 4, 15 a 17. Vuelve por los creyentes, vivos y muertos. Segundo de Tesalonicenses 2, 8. Destruye al anticristo cuando regresa. El término epifanía también aparece en este versículo. Los tesalonicenses estaban preocupados porque se habían perdido la venida del Señor. Pablo les aseguró que la venida no había sucedido y no sucedería hasta después de que el anticristo fuera revelado. Mateo 24:27. Al final del período de la tribulación, regresa tan repentinamente como un rayo para reunir a sus elegidos de todo el mundo. Él es visto por todo el mundo. Apocalipsis. Primero de Corintios 1:7. Los creyentes lo están esperando. Segundo de Tesalonicenses 1:6-7. Los creyentes reciben el descanso, y los impíos son destruidos en la venida de Cristo. Primero de Pedro 1:13. Los creyentes están aguantando hasta que suceda. Primero de Pedro 4:13. Nuestro sufrimiento terminará entonces. Epifanía. Primero de Timoteo 6:14. Los creyentes deben cumplir sus mandatos hasta que Él aparezca. Segundo de Timoteo 4:8. Las coronas se darán a los justos, que aman la aparición de Cristo. Segundo de Tesalonicenses 2:8. El anticristo será destruido en ese momento. Tito 2:13-14. La bendita esperanza del creyente es la venida de Cristo. Si se juntan todas estas descripciones, parecen describir un solo evento. Los cristianos están esperando este evento. Aparentemente, los cristianos no deberían esperar un rapto que ocurra años antes de que el Señor venga en juicio y destruya al anticristo. 2. Todos los pasajes que dan un orden de eventos ponen la venida al final. Algunas descripciones del rapto no proporcionan ningún orden de los acontecimientos. Por ejemplo, Primero de Tesalonicenses 4:15-17 no dice nada sobre lo que ocurre antes o después del regreso de Cristo y la resurrección de los creyentes. Por lo tanto, este pasaje no hace una declaración sobre el tiempo del rapto. Otro pasaje que describe el rapto sin proporcionar una cronología es Primero de Corintios 15:52. La única implicación de cronología en ese versículo es que el regreso de Cristo es a la última trompeta. En Apocalipsis 1:7, el apóstol escribió para dar esperanza a los creyentes que sufrían, y solo mencionó la venida del Señor, que es visible para el mundo y trae el juicio, como si ese fuera el evento que debían anticipar. Los pasajes evangélicos, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, dan una larga serie de acontecimientos y describen la llegada al final. Jesús dijo que resucitaría a los creyentes en el último día. Juan 6, 39 y 40, 44, 54. En Segundo de Tesalonicenses 2, el anticristo es destruido en la venida del Señor, que sería necesariamente al final de la tribulación. Cada pasaje de la Escritura que proporciona una cronología de los eventos de la tribulación pone la venida del Señor al final y no menciona ninguna otra venida. 3. Las descripciones bíblicas de la tribulación implican que los creyentes están presentes. El pasaje de los Evangelios se dirige a los creyentes como si estuvieran en ese periodo. Mateo 24:4 y 6, 9, 15:33. Jesús dijo que los que permanezcan hasta el final se salvarán. 24:13. El Evangelio será predicado en toda nación. 24:14. Pablo dijo que los creyentes pueden estar seguros de que el día del Señor no vendrá hasta que hayan visto al anticristo revelado. Lo reconocerán por su cumplimiento de las profecías. Al describir el periodo de la tribulación, Pedro dijo: todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Hechos 2:19-21. Apocalipsis 6:9-11. Se refiere a personas que han muerto por su fe y predice que habrá más martirios. En Apocalipsis 7:9-14, se describe a una multitud incontable, salvada de todas las naciones, que ha llegado al cielo procedente de la gran tribulación. En Apocalipsis 12:17, el dragón persigue a los creyentes después de fracasar en su intento de destruir completamente a Israel. En Apocalipsis 13:7-8, el dragón hace la guerra a los santos y todos lo adoran excepto los que están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 14:13 dice que habrá más que morirán por su fe después de que el anticristo esté en el poder. Dificultades con la tribulación media y la pretribulación. Los que creen en un rapto a mediados de la tribulación o antes de la tribulación tienen ciertas preguntas difíciles de responder. ¿Los hijos de los creyentes serán raptados con sus padres o serán dejados en la tribulación? ¿Los hijos de los incrédulos serán raptados o abandonados? ¿Qué pasa con los niños que nacen durante el período de la tribulación? 4. La doctrina de la pretribulación no era la creencia de la iglesia antigua. La doctrina de la pretribulación fue enseñada por primera vez en 1827. La doctrina de la tribulación media vino después. Parece poco probable que Dios no revele una verdad importante a su pueblo durante muchos siglos. Si los creyentes de los siglos anteriores esperaban un rapto que les evitara el sufrimiento de la persecución, se equivocaron, porque no ocurrió. La esperanza cristiana es mantener la fe a través de una vida de sufrimiento hasta ser liberados en la venida del Señor. Aquellos que creen en un rapto pre-tribulación creen que la Biblia enseña a los cristianos a esperar la venida de Cristo en cualquier momento. Sin embargo, al describir los eventos de los últimos días, la Biblia describe a Israel como una nación con territorio que es conquistado por el anticristo. Pero durante siglos, Israel no existió como nación hasta que fue restaurada en 1948. Durante ese tiempo, los cristianos no deberían haber esperado que Jesús regresara en ningún momento. Los escritores de la iglesia primitiva entendieron que el período de la tribulación sería una intensificación de las condiciones que ya estaban sufriendo. Todos los padres de la iglesia que tratan el tema esperan que la iglesia sufra a manos del anticristo. Fuente: George E. Ladd, The Blessed Hope, A Biblical Study of the Second Advent and the Rapture. Grand Rapids, Erdmans, 1990. 31. Enseñaron a los creyentes a ser espiritualmente cuidadosos y pacientes, al igual que los escritores bíblicos. Enfatizaban que una persona no estaría preparada para el regreso del Señor si se dejaba intimidar por la persecución o se distraía con las cosas del mundo. Asignación de la lección. 12. Tarea de escritura. Esta lección cubrió un tema muy controversial. Escriba sobre el tiempo del regreso de Cristo en relación con otros eventos de los últimos días. Dé razones para su posición y responda las razones que se dan para otras posiciones.